Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos a ver telefónica con el amigo Edgardo allá, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar de inmediato con el tema del béisbol, el béisbol doble de Puerto Rico, en esta semana antes de someter los rosters, que se someten ahora el primero de noviembre, hubo varias permutas.
Sí, Jafi, y esta semana pues hubieron varias permutas de la más de interesantes, donde uno del equipo que estuvo bien activo fueron los Cafeteros de Yauco, que salieron de 5 de sus jugadores regulares en 3 distintas permutas. Dos de ellas fueron con los Maratonistas de Cuamo, donde los Cafeteros enviaron al jardinero Carlos Santiago y el lanzador Joseph López hacia el equipo de los Maratonistas, recibiendo Yauco al jardinero Francisco Cuevas y el lanzador Christopher Serrano. Luego Santiago pasó posteriormente al equipo de Barceloneta por el lanzador Omar Álvarez. Otro cambio realizado por el equipo de Yauco, pues enviaron al infielder Joshua López y uno de sus mejores lanzadores de la pasada temporada, Jaime Santiago, lo enviaron hacia el equipo de los Montañeses de Utuado por el jugador del cuadro, Joel Quiñones, el jardinero Andrés Rodríguez y el lanzador Kenneth Colón. Y otro cambio que hizo el equipo de Yauco con los Maratonistas fue el derecho Juan Marcano, que lo traspasaron hacia la ciudad maratonista por el lanzador derecho Jean Pintor. En otro cambio aprobado, el lanzador Chaday Colón y el jardinero Javier Figueroa fueron enviados desde Río Grande hacia Humacao por el jardinero Diego Aponte, el zurdo José Diana y el jardinero Francisco Rosario. Los Tigres de Atillo enviaron al infielder Jeremy Genta y al receptor Alejandro Solá hacia Humacao por el lanzador zurdo Dores Vargas y el jardinero Peter Martínez. Por otro lado, en Barceloneta, los Industriales enviaron al jardinero Steven Rodríguez hacia el bonito por el jardinero Ibrahim Córdoba. El iniciante y receptor Hermes Alvarado fue enviado desde Juana Díaz hacia Cuamo por el infielder André Colón. En Aguadilla, los Tiburones cambiaron al jardinero Francisco del Valle y el lanzador Michael Ramos hacia Las Piedras por el jardinero Misael González y el lanzador Pedro Osorio. Ramos después llegó hacia Barceloneta por el lanzador José Ayala. Mientras tanto, los campeones Mulos de Junco salieron del receptor Michael Arroyo y también del jardinero Melvin Collazo. Lo enviaron hacia la ciudad de Ponce por el lanzador zurdo Omar Sánchez y el jugador del cuadro, Noel Martínez. Los Toritos de Calley enviaron a Eric Santiago, que juega la tercera base, hacia el equipo de los Artesanos de las Piedras por el infielde Giancarlo Colón y el derecho Jorge Coste. De tanto, los Artesanos enviaron a su inicialista y bateador designado de Manuel Colón hacia Florida por el intermedista Juan Carlos Martínez y el derecho Ismael Marcano y el infielde Fernando Lebrón llegaron hacia las Piedras por el derecho Ángel Ayala. Así es que han sido varias las permutas, bastante en esta semana, donde la AA pues espera reunirse este próximo fin de semana, donde van a discutir varios temas de interés, entre ellos pues debe estar lo que sería la regla del torneo y los planes que tienen el béisbol AA para el 2026, donde se espera que estén los 45 equipos representativos, donde estarían evaluando el desempeño de la pasada temporada y la agenda de trabajo para la siguiente temporada, y viene siendo la primera reunión de apoderados desde la culminación del torneo en agosto.
Carlos, y en esa reunión también se espera que se dilucide los turnos del sorteo, así que se van a sortear esos turnos del sorteo para más adelante en el mes de enero del 2026 hacer el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, así que es una reunión bien importante para los apoderados de la pelota AA.
Sí, también pues se esperan algunas enmiendas a los reglamentos y la constitución y el formato del torneo de la temporada 2026.
Oye, siguiendo con el tema del béisbol, entrando ahora al béisbol de la Coliseba, en la parte final de la temporada regular.
Bueno, sí, Jafi, ya están los equipos debidamente clasificados para la siguiente fase. Hay 4 equipos que ya entraron directo a lo que sería el carnaval de la Coliseba, donde estarían 8 equipos, pero hay una serie de semifinales seccionales que se estarían dilucidando la próxima semana. Y los resultados de los últimos partidos, pues el equipo de Dorado aseguró el puntero de la sección central y su clasificación a la fase de carnaval de campeones, cuando derrotaron el equipo de Orocovis, una carrera por cero. Y el equipo de Orocovis pues quedó fuera de contienda. Y este equipo fue el campeón de la pasada temporada. Es que Dorado completó el grupo de los cuatro líderes seccionales. Cuando el equipo de Ceiba lideró en la sección este, los Ganduros de Villalba se apoderaron de la sección oeste y Bucaneros de Ajoyo en el área sur. Y la victoria del equipo de Dorado, se combinaron Brian Robles y Andrés Santiago para mantener la ofensiva del equipo de lo que fue apenas cuadro imparable. En la sección oeste, el equipo de Guayanilla aseguró el último boleto disponible en la postemporada, derrotando el pasado miércoles al equipo de Aguadilla 3-2, contando con 5 sólidas entradas de Alejandro González, y que se apuntó la victoria. Y William Martínez se apuntó el salvamento lanzando una entrada de un tercio sin permitir anotaciones. En el este, el equipo de Ceiba dejó con fuerza la temporada, venciendo el equipo de Gurabo 4-1 y finalizando con marca de 9 victorias y 3 derrotas. Por tanto, el equipo de Yabucoa aseguró el último boleto disponible a la postemporada de la sesión este, dominando vía blanqueada 7-0 el equipo de Río Grande. Y con este resultado, pues, oficialmente deja fuera de contienda el equipo de los Huelleros de Maunabo, que además le tocó el pase a los Marlins de Ceiba para adelantar directamente a lo que sería el baile de los mejores 8 equipos de la temporada regular de la Coliseo. Esto, pues, prácticamente deja ya definido lo que serían las series semifinales, donde el equipo de Aguas Buenas se enfrenta a Barranquita en la sección central. En la sección sur, Sidra se enfrenta a Ibonito. En el oeste estarían enfrentándose Guayanilla y Mayagüez. Y los Azucareros se enfrentan al equipo de Río Grande en la sección este. Estas series, pues, serían de 3-2. Y esperando para sus posibles rivales en la serie de los carnavales, el equipo de Ibonito, que terminó con la mejor marca de la temporada con 10-2, Villalba y Ceiba terminaron con 9-3 y Dorado con 8 victorias y 3 derrotas. Que se recuerda que mañana sábado es juego de estrellas de la Coliseo en Ceiba. Y el siguiente fin de semana, pues, estaría celebrando lo que sería la postemporada de la Coliseo.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, pero el béisbol profesional de Puerto Rico.
Bueno, hay varios temas ya a una semana del inicio de la temporada 25-26 del béisbol profesional de Puerto Rico, donde se destaca la firma del lanzador cubano Franny Cobos por el equipo de los Leones de Ponce. Caguas recibe a Max Bird, que ha estado anteriormente con el equipo de los Criollos. Y para este equipo de Caguas, el octavo jugador importado que anuncian para esta temporada, y que se acuerda que Caguas tendrá su primer partido el próximo 7 de noviembre cuando reciben a los Gigantes de Carolina. El equipo de Santurce, pues, tuvo su presentación de la plantilla para esta temporada, y aunque anoche dieron un adelanto aquí en este programa de Humber Camerino, el equipo de Santurce, pues, espera contar con los jugadores Giancarlo Cintrón, Jack López, Andrew Velázquez, Jeremy Arocho, el refuerzo Chetlón y Jorge Velázquez, que son básicamente los jugadores del infield. La receptoría, pues, tienen a varios Navajetos, Juan Centeno. Esperan que Cristian Vázquez tenga uniforme para finales de noviembre. En los jardines, pues, estaría Henry Ramos en algún momento antes de la temporada. Juven Castro Vallejay, que fue firmado agente libre, que jugó con el equipo de Mayagüez la pasada temporada. También esperan a Johan Ruiz Fargas, que está jugando en México. Y también cuentan con el importado Spencer Paca, que se habla muy bien de este muchacho. También esperan que Alexis Díaz se reporte en un momento dado durante la temporada, además de el receptor de André Castillo y el lanzador Eduardo Rivera. Y por lo que se ve, pues, Santurce, que fue semifinalista del pasado torneo, pues, tiene un equipo que este año, pues, podía sobrepasar la actuación del año pasado, y este año, pues, por lo que se ve, va a ser un torneo bien competitivo, donde Mayagüez, que ya tiene los 10 jugadores importados, también Santurce, pues, cuenta con sus 10 jugadores refuerzos, y los demás equipos, pues, han estado preparando bastante bien. Caguas ya cuenta con 8, pero ya que trae jugadores japoneses en esta primera parte de la temporada. Entonces, se ha estado moviendo desde mucho antes. Vamos a ver si y para esta temporada, pues, para el inicio, pues, cuentan con sus 10 jugadores importados. Y Carolina, pues, tienen una base de nativos bastante, bastante interesante. Yo creo que, y San Juan, que no se habla mucho, pero son sus campeones de la pasada temporada. Y yo creo que San Juan, pues, también vendrá con un equipo que, por lo menos, debe estar pensando en volver a la final. Es que yo creo que este año va a ser un torneo bien genial, son 40 juegos. Se acaba en diciembre. Yo creo que el itinerario es un poco apretado. Y si no hay suspensiones por lluvia, pues yo creo que es un torneo como, pero 40 juegos en básicamente mes y medio, mes y tres semanas, porque la temporada comienza el día 6, que ya, pues, prácticamente la primera semana de noviembre, pues ya pasó. Así que, o sea, aquí la clave es, este primer mes de temporada, mantenerse competitivo y lo que llegan los jugadores importantes. Y hay equipos que ya tienen refuerzos anunciados para diciembre, porque algunos, pues, se van ya para mitad de diciembre, así que los equipos ya se están teniendo esa preparación para cuando los refuerzos que empiezan, pues, terminen su compromiso, pues ya tener ese plazo listo para mitad de diciembre, que es cuando las millas cuentan en este torneo, que debe ser bastante ceñido, y que todo el equipo que tenga la oportunidad de batallar un puesto en la postemporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior masculino en su primera semana.
Bueno, ya la pasada semana, pues, comenzó lo que sería la temporada del voleibol superior masculino, donde el equipo de Lares y San Sebastián, pues, comenzaron de manera positiva, y eso lo vemos desde temprano. Y San Sebastián, pues, dependiendo mucho del colectivo, pero se destacó Pellegrín Vargas, que fue el jugador estrella de la primera semana. Estuvo junto con el jugador del equipo de Corozal, Spencer Oliver, que fueron los dos jugadores de esquina de la semana. Félix Chapman de Carolina fue el líder de anotación en la primera semana. Prácticamente cargó el equipo de Carolina, pero Carolina tuvo marca de 1-1 en esa primera semana. Pues fue el mejor opuesto de la semana. San Sebastián, pues, depende siempre de sus jugadores nativos, y como parte del esfuerzo que están haciendo, pues, el colectivo es bien importante, y los medios, Pedro Nieves y Antonio Negrón, pues, fueron los dos centrales de la primera semana, y ambos juegan para los Caribes. El equipo de Lares, pues, tienen a José Pidor Pacheco, que fue el mejor líbero de la semana, y Kevin Rodríguez fue el colocador de la semana, juega para el equipo de los Cafeteros de Yauco. La primera semana, pues, Chapman tuvo 46 puntos, teniendo un promedio de 7.6 por parcial, y de esos 46 puntos, 38 fueron en ataques para puntos, para 6.33 en bloqueo. Antonio Negrón tuvo 8 bloqueos, promediando 1.33. Pellegrín Vargas tuvo 6 servicios directos, promediaba 1 por 7 en la primera semana. Tanto en el Mieses de San Sebastián, en lo que es en defensa, tuvo 3.67 por 6, con un total de 22. Colton Cowell de Naranjito fue líder en lo que es el promedio de empase, 4.33. Mientras tanto, Héctor Valentín de Colosal, de la Boida Junta, y Pablo Guzmán de Lares, vacunaron 34 pases para 4.25 por parcial. En acomodo, pues, Kevin Rodríguez de Yauco acumuló 49 para 6.13 en lo que sería el promedio por parcial. Y como vemos la tabla de posiciones en estos momentos, pues el equipo de Lares y San Sebastián, pues, están invictos, ambos tienen 3-0, San Sebastián tiene 9 puntos y Lares tiene 8. El equipo de Yauco, que ha venido jugando muy bien, tiene marca de 2-1. El equipo de los Cafeteros, pues, cuenta con un jugador novato en hacer merende, y ya Brandon Ratzreich ya comenzó jugando para el equipo de los Cafeteros. No estuvo activo en lo que sería el primer juego de la temporada, pero ya se incorporó al equipo de los Cafeteros, y con la presencia de Faja, yo creo que los Cafeteros, pues, están ahora mismo completos, y hasta ahora tienen un solo jugador refuerzo, dándole la oportunidad de juego a lo que sería su principal estrella en este momento, que sería el jugador Axel Merende, dándole la oportunidad de juego a este muchacho, que de verdad, pues, va a ser un jugador de futuro y dentro del voleibol puertorriqueño. Y yo creo que Yauco le va a dar la oportunidad de ser regular en este equipo, que cuenta con varios jugadores jóvenes, entre ellos Diego Rosich Y este equipo de Yauco pues ha ido saliendo poco a poco a los veteranos, dando la oportunidad al talento joven. También tienen al central Iván Fernández, que es parte del programa nacional y que también es jugador joven, de lo que cuenta el equipo de los cafeteros de Yauco. Siguiendo con la tabla de posiciones, Carolina tiene 5 puntos a 2 y 1, al igual que Yauco. Naranjito tiene 1 y 2 con 4 puntos. Guaynabo tiene 1 y 3, un comienzo lento para los Mets, que cuentan con Inoves Romero y Gregory Torres, que fue uno, Torres fue el novato del año de la pasada temporada y fue parte de la actuación de los Mets, que llegaron hasta la serie final, siendo una voz fuerte en ofensiva. Colosal tiene marca de 1 y 2 con 3 puntos. Y Ajunta no ha podido ganar en 4 salidas. Y lo interesante de este inicio de temporada es lo que ha hecho el equipo de Lares, con jugadores como Pablo Guzmán, Jonathan Rodríguez, que han dado veteranía a este equipo de los Patriotas, que antes era la franquicia de Mayagüez, que el año pasado pues no ganó un solo partido. Y cuando esta franquicia se fue a Lares, pues llevaba una racha de 30 partidos sin ganar. Y este año pues le ha ido muy bien en la ciudad de Grito. Han comenzado ganando los primeros 3 juegos, lo que es bien saludable para este inicio de temporada del voleibol superior masculino. Y este equipo de Lares, dentro de sus hostes, pues cuentan con jugadores como Omar Ramos, que es un jugador joven veterano de esta liga. Carlos Facio, que le puede ayudar en el acomodo y también en el servicio. Tienen también a Nick West, que ha tenido un inicio de temporada aportando como jugador esquina. Y ahí Santiago, que es un jugador opuesto y que ha estado entre los primeros en anotaciones y ha sido parte importante de esa ofensiva para el equipo de Carolina. Cuentan con Giovanni Toja, que puede ayudar tanto en la defensa como jugando la posición de esquina. Y este equipo de los Patriotas también cuentan con Garnet Bogotuita, que también es un jugador de esquina, que te lleva bien el pase. Y en el acomodo pues cuentan con Oscar Fiorentino, que es un joven veterano también, y también cuentan con Luis Carlos Ruiz, de que Lares pues tiene un equipo joven con un par de veteranos que la forma hasta el momento, entonces tiene 3 partidos de temporada, pues le ha funcionado al dedillo y es parte del arranque positivo que tienen los Patriotas con 3-0 y 8 puntos.
Entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior femenino.
Bueno, esta semana pues se dio a conocer que las Leonas de Ponce regresan al voleibol superior femenino. Y eso hacía varios meses que se venía rumorando, hasta que la Federación Puertorriqueña de Voleibol oficialmente lo anunció. Van a tener un nuevo apoderado que se llama el señor Kenneth Rivera, que entonces marca el regreso de la franquicia a Ponce, que luego de la temporada 2016, cuando el César Trabanco pues decidió vender la franquicia, eso fue en 2017, se fue a Toa Baja, y pues Ponce pues no tenía voleibol hasta el 2021, que entonces Mayagüez decidió mudarse hacia la ciudad de Ponce. Ahí regresaron en 2022, volvió en el 2023, en el 2024 se fue hacia la ciudad de Guaynabo, donde están actualmente, que este año pues Guaynabo regresa para esta temporada 2026, y entonces pues sale un grupo de personas que quieren traer una franquicia nueva a la de Azulín, pues entonces pues las Leonas pues regresan oficialmente para esta temporada, lo que le da la oportunidad a la liga de contar con 6 equipos, entre ellas pues está el equipo de Caguas, que son las campeonas defensoras, las subcampeonas, que son el equipo de Santurce, estará el equipo de Manatí, también está el equipo de Corozal, que regresa este año, las Valencianas de Juncos, y ahora se suman las Leonas de Ponce, que entonces ahora pues para el sorteo del próximo 14 de noviembre pues estarían participando de el sorteo de jugadoras. Y hay que recordar que este año Guaynabo, bueno, directamente no juegue, y la franquicia de Naranjito desapareció del panorama del voleibol femenino, lo que las jugadoras pues estarán en un sorteo especial. Y yo creo que ahí Ponce pues va a tener la oportunidad de llenar el hoste con las jugadoras que no estarán, que de estos 2 equipos que no están jugando en esta próxima temporada.
Carlos, siguiendo con el tema del voleibol, el voleibol de la Liga Copubo.
La Liga Copubo ya está en su gesta final de la serie regular. Ya el equipo de Santurce terminó su temporada ganando sus 12 partidos de la serie regular. El equipo de Trujillo Alto quedó con 9 victorias, 3 derrotas, aseguró la segunda posición. El equipo de Sidra fueron para 7-4, le queda un partido de regular. Y hasta ahora pues tienen la tercera posición. El equipo de Carolina juegan para 6-4, tienen 24 puntos. Ya que ya terminó su serie regular, jugando sus 12 partidos. Pero todavía no asegura ese cuarto lugar porque también está el equipo de Guayanilla, que está en quinta posición, tienen 6-5 con 21 puntos. El equipo de Bayamón, que tiene 6-5, tienen 20 puntos. De que una victoria en tres parciales de Guayanilla o Bayamón, pues, podría estar terminando entre cuarto o quinto lugar. Por lo tanto, que no la tiene todas consigo, tienen 3-8 con 9 puntos. Aguadilla juega para 3-7 con 10 puntos. Caguas, que era uno de los equipos favoritos para este año, pero las cosas no le salieron y tuvieron muchos problemas internos. Todas sus jugadoras que anunciaron al principio, pues ninguna de ellas está ahora mismo en el hostel. Juegan para 1-9 con 5 puntos y toda baja. Jugó para 1-11 con 4 puntos, ya eliminado de la fase de postemporada. Y esto pues prácticamente deja la liga con varios partidos que se van a estar escenificando en esta última semana de competencia para ver cómo quedan las series postemporada, que deben estar comenzando prácticamente la siguiente semana, especialmente de jueves a domingo, debe estar comenzando lo que sería la postemporada en la Copa.
Carlos, siguiendo con el tema del baloncesto, el baloncesto superior femenino que está en la postemporada.
Sí, ya el baloncesto femenino, pues ya están en la fase postemporada. Hay dos series de la más interesante. Una de ellas, pues, está jugando el equipo de las Cangrejeras de Santurce, que perdieron sus primeros dos partidos, pero sobrellevaron el tercero, lo ganaron a fase de la fuerza de ellas, que es su defensa, ganando 72-65 al equipo de Manatí, que prácticamente las atenienses han ganado dependiendo mucho del juego colectivo. No cargando una sola jugadora ofensiva. Si uno ve el roster de Manatí, pues prácticamente su rotación de 7 jugadoras, pero que han estado distribuyendo su ofensiva entre 6 jugadoras. En el segundo juego de la serie, 6 jugadoras estuvieron en doble dígito. Y algo bien importante que se ha venido destacando desde toda la temporada, que las refuerzos han sido que han estado cargando los equipos. Pero las nativas tienen que hacer su trabajo, y Manatí, pues India Pagán ha sido sumamente clave en el desempeño de las atenienses. Entonces, cogiendo rebotes y anotando sobre 12 puntos. Es la defensa que puede estar y la presencia ante la jugadora fuerte del equipo de las Cangrejeras, que en sus primeros dos juegos, la defensa de Santurce se cayó, permitiendo 85 puntos por juego. Pero en el juego tercero, pues, Manatí Santurce anotó 65. Así que vamos a ver cómo Santurce, pues, en este cuarto juego de la serie, pues, tiene que mantener a Manatí menos de 70 puntos si quieren tener opciones para adelantar a la serie final. La otra serie, pues, que prácticamente debió haber sido la serie final, porque ha sido bien, bien interesante. Las dos canchas, pues, han estado llenas de fanáticos, porque son dos pueblos cercanos, tanto Moca como Isabela, pues son pueblos vecinos y han arrastrado muchas fanáticas en esta serie. Hemos visto muy buena asistencia en ambos recintos, y donde Moca ha sido el dominante en esta serie, pese a que la serie está igual a 2. Pues Moca ha ganado cómodamente en su cancha, en la Guasache Acevedo, pero Isabela ha tenido que sudar la gota a gota de la Buga Abreu, dependiendo mucho de Kion Checarte, que ha sido la heroína en los dos juegos que ha ganado el equipo de Isabela. Moca, pues, ha tenido varias variantes. La Jones y Hilary Martínez, pues, han cargado al equipo de Moca en las victorias. Pero Kion Checarte, pues, ha sido la jugadora dominante allá en la Buga Abreu. En el último juego anotó 22 puntos con 14 rebotes. De que este quinto y decisivo partido que va a ser mañana sábado en Moca, pues debe haber casa llena, donde el equipo de Isabela, pues, tiene que mantener su defensa, el mismo sistema de juego que está jugando en su cancha. Y Moca, pues, que ha sido consistente como local, pues va a imponer su tu Mollero y las jugadoras nativas, pues especialmente Martínez, pues que ha sido clave, fue clave en la segunda victoria de la explosiva, pues yo creo que debe de hacer el mismo trabajo. Y yo creo que al final de cabo, pues si Moca juega como ha jugado dos juegos en su cancha, pues tiene todas las posibilidades de ganar esta serie y adelantar a la final.
Edgardo, para terminar en el tema del baloncesto superior nacional.
Bueno, en el BCN pues ya hay varios equipos que han hecho varios anuncios. El equipo de Mayagüez, uno de ellos, que ya prácticamente pues los jugadores nativos pues ya están haciendo sus preparativos, por algunos por su cuenta, otros con personal del equipo de los Indios. En el caso de Villa López, que llegó con mediante la agencia libre, pues ya está entrenando con Edwin Méndez. En el caso de Yede Fernández y Josué Lazo, pues están practicando por su cuenta, lo han hecho en estos días, lo hicieron allá en Cagua. Y también pues el equipo de los Indios pues esperan que dentro de ese grupo nativo que está entrenando pues llegue Luis Cuasco y David Álvarez. Y mientras tanto pues están verificando lo que serían su respuesta, que es recordar que los Indios pues tienen reservado a Sam Wanderbrook, a Milton Doyle y Tyler Harrison. ¿Qué cuál de los tres, si son los tres que se quedan finalmente, o si va a haber alguna variante dentro de los refuerzos del equipo de Mayagüez? Para ya ver si los planes de ellos, pues, a ver si ya para el 15 de noviembre, pues comienzan a solicitar lo que sea el visado y para el 10 de febrero tenerlos listos para entrenar. Así que todavía tienen tiempo de verificar y ver si finalmente son estos tres los refuerzos de Mayagüez, o si tiene algún cambio de planes por cualquier situación. Es que Mayagüez pues preparándose para la temporada que viene, y los Indios pues fueron semifinalistas el pasado año, se terminó por el equipo de Ponce, y pues buscan ya desde ya establecer la meta de sobrepasar la actuación del 2025, que prácticamente pues fue muy buena para los Indios. Bueno, buscan dar ese pase extra y llegar a la serie final, que recuerda que Mayagüez pues hicieron varios cambios, salieron a Georgie Pacheco, trajeron a Benito Santiago, también tienen a Jede Fernández, que vino en cambio también, José Placer, que también vino en cambio a los Indios. Así que los Indios preparándose desde temprano para la temporada 2026.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Y le invitamos a los fanáticos de que nos sigan en humbercamerino.com, en las redes sociales, en Facebook, escuchar la entrevista en Spotify o Humber Camerino, para que esté al tanto de lo que es la acción deportiva, tanto a nivel local como internacional.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.